Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La Semana Santa se estrena marcada por lluvia de barro, calor y calima que han deslucido las procesiones en toda Andalucía. Hemos vivido un inusual Domingo de Ramos con cielos cubiertos de rojo y todo manchado de la arena del desierto que ha dejado las tormentas recorriendo la comunidad de oeste a este. Las reservas hoteleras rozaban el 80% antes del domingo. Ahora la Junta y también el sector turístico confían en que no se desmoralicen los visitantes por lo que ha ocurrido y lo que hoy pueda ocurrir y cancelen sus viajes a nuestra tierra. Como la calima, la mancha y mancha los coches y las fachadas, la corrupción también mancha la política, el PP estudiará en su comité director de hoy pedir auditorías en todos los ministerios afectados por la presunta trama de corrupción del denominado caso Coldo y señala a la esposa de Pedro Sánchez por su relación con Air Europa, la compañía aérea rescatada por el gobierno. En la precampaña de las elecciones catalanas, una encuesta de La Vanguardia da la mayoría a Salvador Illa este domingo y aleja al independentismo de la posibilidad de obtener la mayoría absoluta. En las elecciones vascas, una encuesta de hoy publicada por El País da un empate a PNV y Bildu y deja el futuro del gobierno en manos de los socialistas vascos. Moscú ha vivido este domingo una jornada de luto por las 137 víctimas del atentado del viernes. El Estado Islámico ha difundido un vídeo en el que reivindica el atentado, pero Rusia sigue señalando a Ucrania. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Ahora el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Es 25 de marzo, lunes santo. Van a seguir los chubascos tormentosos con depósitos de barro que irán remitiendo por la tarde en la mitad occidental. Hoy notaremos una bajada notable de temperaturas máximas. Va a soplar viento de poniente fuerte o muy fuerte en la costa almeriense y en el estrecho. Las provincias de Huelva, Cádiz y Almería tienen aviso amarillo.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos ahora a ver cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya registramos tráfico lento en la red de carreteras andaluzas, especialmente en Sevilla. Muy complicada ya la ronda S30 en Puente del Centenario en dirección a la A49, pero también en la Exclusa en sentido sur. Además, también van a encontrar densa en Málaga la circunvalación MA20, ya en el Hospital Carlos Allá, en dirección Torre Molinos. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. Recordamos, eso sí, esas obras de mejora que interrumpen el tráfico en Cádiz, en la CA36, en el puente Carranza. Ya saben, van a encontrar mayores índices circulatorios en otros accesos a la capital gaditana. También mucha precaución en una jornada marcada por la lluvia, muy esperada, pero que puede condicionar la circulación.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Pues vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por lo meteorológico, porque la lluvia, el barro calor que no ha dejado de hacer y la calima deslucieron el domingo de Ramos y obligaron a suspender procesiones en toda Andalucía. Este lunes santo en el que estamos se espera que comience a remitir la calima, aunque la inestabilidad del tiempo va a continuar. Manuel Pérez Alcázar.
La lluvia y sobre todo el barro han marcado las decisiones de las hermandades. La peor suerte la han corrido en Huelva, donde ninguna de las imágenes ha podido procesionar en la capital. En ninguna de las principales ciudades de Andalucía han salido todas las hermandades, entre las que han decidido no salir Lágrimas y Favores de la Hermandad Malagueña de Fusionadas, cuyo mayordomo Antonio Banderas decía resignado.
No se podía salir a la calle, además lo que estaba cayendo este año ya no era agua, era barro. Ponemos en peligro un patrimonio que ha costado mucho trabajo. Nada, hay años de favores y este año toca Lágrimas.
El meteorólogo Francisco Martín, colaborador de Meteorred, avanzaba en Canal Sur Radio que la inestabilidad va a marcar toda la semana.
Lo que corresponde estos días va a ser una primavera invernal por el paso sucesivo de borrascas que se viene encima. Es un frente atlántico muy activo que generará un descenso muy acusado y extraordinario de temperaturas.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, confía en que la lluvia dé una tregua a las hermandades o al menos que sirva para aliviar la sequía.
Esperemos que si llueve, que llueva de verdad y que no caiga cuatro gotas y al final se pueda suspender la procesión en la estación de penitencia y al final no arregle nada.
Con las reservas hoteleras casi al 80%, la Junta invita a disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y turística en estos días.
Pues luego a partir de las 9 vamos a saber cómo está esa oferta y cómo está esa reserva con Rafael Barba, que es el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Y a consecuencia de las lluvias está interrumpida la circulación ferroviaria entre Málaga y Sevilla por el desprendimiento de una catenaria. Desde Málaga informa Eduardo Ramos.
Pues esta avería comenzó, según Adif, que lo acaban de comunicar, anoche a las 9:20, hora en que quedó suspendida la circulación entre Álora y Las Mellizas por desprendimiento de 30 metros de catenaria por la rotura del cable sustentador a la altura de la señal de entrada E1 de Las Mellizas. Movilizado el equipo de electrificación de Adif de Los Prados para su reparación, están reparando y según nos dicen puede ser que a lo largo de esta mañana pueda quedar solventada. Hay que recordar que esta mañana ya salía un tren, o debía haber salido un tren de Málaga a las 6:30 hacia Sevilla, otro a las 7:15 de Sevilla. Villa-Málaga y hay otros dos que salen en torno a las 9 que estarán pues pendientes un poco de qué ocurre. Así que estaremos muy pendientes de cuántos trenes están circulando, pero a esta hora podemos desinformar que está cortada la conexión en tren entre Málaga y Sevilla a la altura de Álora.
La lluvia de este domingo ha dejado buenas cifras en las cabeceras de los ríos. Nuria Durán.
Desde esta medianoche han recogido 30 litros en Huelva capital o 21 litros en Almadén de la Plata, provincia de Sevilla. Hasta las 12 han caído 25 litros en Lanjarón o 19 en Motril, Granada, 21 litros en Adra, en Almería, 12 litros en Vélez, Málaga o 10 en Marbella. Al estar inmersos en un fuerte episodio de calima, las lluvias arrastran todo el polvo en suspensión. La lluvia en forma de barro, o también llamada lluvia de sangre, dará trabajo. La presidenta de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Andalucía, María Ángeles Urquiza, ha señalado en estos micrófonos que son necesarios tratamientos especiales dependiendo del tejido.
Dependiendo también de los tejidos, los terciopelos. En principio la limpieza de las túnicas se hace en seco para la cera. Ha habido años en los que ha llovido y, por ejemplo, antifaces de terciopelo pues han desteñido y han manchado lo que son las túnicas beige. No deja de tener un trabajo extra.
El sector, no obstante, lamenta que si no salen las hermandades, perderán volumen de trabajo el año que viene.
Pues ya ven, son muchos los sectores que miran al cielo, tanto por las cofradías, por el trabajo, por el turismo, y también en Sierra Nevada lo hacen porque resulta que desde el pasado viernes, a consecuencia del viento, la estación está cerrada. Ana Giraldez.
Este domingo las rachas de viento han alcanzado los 120 kilómetros por hora en El Veleta, la parte más alta, mientras que en Prado Llano, en la urbanización, han sido de 100 kilómetros por hora. Con estas condiciones no es posible poner en marcha los remontes con un nivel suficiente de seguridad. La calima hace además que la estación ofrezca una imagen alejada del blanco tradicional.
Los 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba, que son el Valle del Guadiato y la comarca de Los Pedroches, podrán volver a tener agua potable en sus casas el próximo mes de abril.
Las 5 obras de remodelación del sistema van a buen ritmo, ya hay 2 terminadas, los 40 kilómetros de conducciones de agua ya no tienen fugas, se pueden controlar y el sistema para control de algas con ultrasonido está funcionando. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, confía en que en el mes de abril el agua llega a los grifos.
Yo creo que en el mes de abril volveremos a tener ya agua en los grifos de manera normal y absolutamente segura. Vamos a potabilizar el agua después de casi 12 meses de absoluta situación dolorosa para los vecinos, que las obras que se están realizando tienen todo el rigor técnico y toda la solvencia técnica que debemos de tener, que no vamos a parar.
Puede cumplirse las previsiones del presidente de la Diputación, quiere decir que un año después volverá el agua potable. El Consejo de Gobierno aborda este lunes el proyecto de mapa de la demanda temprana en la sanidad pública.
El mapa permite identificar aquellos proyectos que pueden ser incorporados al programa de compra pública de innovación en salud para aprovechar la oferta tecnológica en el desarrollo de nuevas soluciones. El Consejo de Gobierno, que se adelanta un día, también tratará la convocatoria de ayuda para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero durante este 2024. Convocan también hoy ayudas a entidades del tercer sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. También se incluye la guía para la tramitación de las instalaciones de hidrógeno en Andalucía, elaborada en el ámbito de la Alianza Andaluza de Hidrógeno Verde.
Y vamos ahora a los frecuentes casos de corrupción que siguen todavía naufragando. Un audio ahora relaciona a Luis Rubiales, Coldo García y al comisionista Víctor de Aldama como protagonista de las dos tramas de corrupción que han sacudido la actualidad en las últimas semanas.
El mensaje de audio revela que Coldo pidió ayuda al expresidente de la Federación Española de Fútbol para el Zamora, equipo que presidía su socio Víctor Aldama. Según el Confidencial, Rubiales respondió al entonces asesor del ministro Ávalo que llamaría al presidente del Zamora para darle respuesta. En la investigación por la trama de corrupción en la que se investiga a Rubiales, la jueza le acusa de lucrarse a través de la empresa a la que adjudicó las obras de reforma del Estadio de la Cartuja de Sevilla. La instructora responsabiliza personalmente al expresidente de la Federación Española de Fútbol de haber otorgado los contratos para la reforma del Estadio Sevillano al entramado de empresas de su amigo y socio, Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene. Según El Mundo, las órdenes de detención de la denominada Operación Brody Rubiales se ha integrado en el entramado societario de Martín Alcaide, que recibe pagos desde Gruconsa vinculados a la contratación de esta por la red Real Federación Española de Fútbol.
El Partido Popular estudia este lunes pedir auditorías en todos los ministerios que pudieran estar afectados por la trama de Coldo.
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, señala que serán implacables contra la corrupción.
Desde el Partido Popular vamos a ser implacables con esta corrupción del Partido Socialista. En el Comité de Dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción.
Pedro Sánchez esquiva la polémica y asegura que España va en la buena dirección con buenos datos de empleo o de ocupación hotelera como los de esta Semana Santa frente a una oposición que asegura desbarra.
Se disparan las ocupaciones hoteleras a un 85%, vamos a tener entre enero y abril 25 millones de visitantes. En definitiva, España va en la buena dirección y la oposición desbarra.
Sánchez ha clausurado el Congreso Extraordinario del PSOE Valenciano, que ha elegido a la ministra de Ciencia, Diana Morán, como nueva líder de la formación en sustitución de Chimo Puig. Morán ha recibido un 20% de voto en contra.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ultima un informe sobre la gestión de residencias y de centros de día de mayores durante la pandemia.
El organismo fiscalizador, organismo de extracción parlamentaria, ultima su informe de fiscalización sobre las medidas de apoyo de la Junta en residencias y centros de día durante la pandemia COVID. Su nuevo presidente, Manuel Alejandro Cardenete, ha explicado que el borrador todavía no es definitivo. De hecho, está en fase de alegaciones.
Y ahora tenemos entre manos, efectivamente, la compra de material. Ahora que está muy encima de la mesa en los medios por lo que ha ocurrido a nivel nacional, está la compra de material y hay otro informe, que también, el de las residencias que comentamos, que está en fase, digamos, ya terminándose. Yo creo que en los próximos meses se presentará en ese trámite que se tiene, terminarán todas las alegaciones, habrá una elevación del informe al Pleno como de versión final y eso va al Parlamento.
De la actualidad política, el PSOE niega estar negociando un referéndum de independencia, como apunta la secretaria general de Esquerra Republicana, ni tampoco con Junts. El gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la iniciativa del Parlamento catalán para promover la independencia.
Los socialistas aseguran que trabajan en fórmulas de acuerdo y convivencia sin fracturas, no en fórmulas de división. En una entrevista en el periódico Desde Ginebra, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afirma, sin embargo, que están negociando con los socialistas el referéndum.
I en aquesta segona fase està molt clar. Amnistia, autodeterminació. Nosaltres anem a parlar-hi del referèndum. Estem parlant del referèndum.
El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, valida hoy el recurso al Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de tramitar la iniciativa legislativa popular que insta a declarar la independencia. El recurso podría aprobarse mañana en Consejo de Ministros.
El Senado reprobará en el pleno de esta semana al ministro de la Presidencia y Justicia a propuesta del Partido Popular, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta.
Los populares van a reprobar a Félix Bolaños por su desprecio, dicen, a la Cámara Alta y como responsable del proyecto de amnistía. El presidente del Senado, Pedro Royán, ha asegurado en una entrevista en ABC que la ley de amnistía es una modificación encubierta de la Constitución y que su institución debe elevar la voz porque se hurta la posibilidad, dice, de tramitar una modificación constitucional.
Es que vulnera más de 10 artículos de la Constitución, que entra en conflicto con la normativa europea, que realmente todo parece indicar que es una modificación encubierta de la Constitución. Está hurtando a esta Cámara la posibilidad de tramitar una modificación constitucional. ¿Qué se puede hacer?
La pretensión del gobierno de Pere Aragonés de tener una financiación singular para Cataluña ha levantado ampollas no solo en Andalucía y el resto de comunidades de régimen común, también en el País Vasco, que tienen un régimen foral propio.
El presidente del PNV se ha mostrado molesto porque Esquerra Republicana hable de una aportación de solidaridad temporal que distinguiría su modelo del cupo vasco. Antoni Ortuza ha criticado el silencio de Bildu en clave electoral. Los comicios vascos son el 21 de abril.
¿Pero qué necesidad tenían de atacar a lo vasco para reivindicar lo suyo? Y claro, Bildu, como son sus amigos, calladito, calladito. Tuvimos que ser nosotras y nosotros los que pusiéramos el punto sobre la I y una vez más defendiéramos el concierto económico.
En Vitoria, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que afrontan estas elecciones vascas con un mismo discurso, sin cambiar, dice, en función del territorio.
Afrontamos tres elecciones en mitad de un proceso golpista, protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices, y en dichas elecciones Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales, y veremos cómo otros van cambiando de discurso en función del territorio.
El comisario europeo de justicia, Didier Reinders, ya se ha hecho popular su nombre también en nuestro país, ha citado este miércoles santo en Madrid al ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para tratar de avanzar en el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La cita, que se celebrará en el Congreso de los Diputados, será la cuarta en la que interviene como mediador, en la que de momento no hay avances. El Consejo General del Poder Judicial lleva más de 5 años caducado. Por su parte, la abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que desestime los recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
Los abogados de la familia de los militares muertos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado mes de diciembre van a plantear esta semana ante la Inspección de Trabajo una revisión de los planes de maniobras de la base.
El viernes comparecieron ante el juez togado militar los principales investigados, el capitán que dirigió los ejercicios, el teniente y el sargento a su cargo. Ninguno quiso responder a las preguntas de la acusación particular. El sargento se consideró un afectado de los sucesos, ya que también se lanzó al agua para salvar a los soldados. El teniente y el capitán se mostraron a la defensiva. Luis Romero, abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, considera que se evidencia que durante los ejercicios hubo negligencia y falta de medidas de seguridad.
¿A quién es más responsable? O sea, ¿por qué? Pues lo que hemos dicho al principio, la cadena de mando. ¿Quién había supervisado o quién tenía el control, ¿no?, sobre ese PBI, plan básico de instrucción?
La justicia rusa ha decretado prisión preventiva por delitos de terrorismo a 4 de los 11 detenidos tras el atentado del pasado viernes en Moscú, en el que fueron asesinadas 137 personas.
Los 4 acusados son de Tayikistán, tienen entre 33 y 20 años. 3 presentan hematomas y cortes evidentes en el rostro. El último en comparecer ha sido trasladado en camilla a la sala. Se enfrentan a condenas de cadena perpetua.
El tribunal dictamina la prisión preventiva para Faiza Muhammad Sobir durante 1 mes y 28 días, hasta el 22 de mayo de 2024.
A las 9:30 de esta mañana se va a celebrar el funeral por el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, Nuria Gaciño.
Van a continuar hoy, por tanto, esas muestras de respeto y condolencias de gente del mundo del fútbol y del beticismo en el último adiós a Lopera, puesto que hoy a las 9:30 de la mañana se celebra el responso en el tanatorio de la S30 de Sevilla, al que acudían ayer los actuales dirigentes del Betis con su presidente Ángel Haro a la cabeza.
Apenado, lógicamente, porque la muerte de una persona que ha sido historia en el Betis y, como digo, pues mostrarle nuestro respeto a la familia.
Y el, además del responso, la grada de animación del Betis Gol Sur 1907 tiene previsto llevar a cabo una despedida a la altura. Hay concentración en la puerta del cementerio San Fernando.
Pues llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Isabel Campos.
Buenos días. La lluvia de barro y el viento marcaron un domingo de Ramos inusual, con polémica sobre las decisiones que tomaron las distintas hermandades a la hora de realizar su estación de penitencia. La lluvia podría dar un respiro a partir de la tarde y permitir con ello la salida de algunas cofradías, aunque con cambios. La primera será esta mañana a las 11:30, la del polígono de San Pablo. A las 9:30 tendrá lugar el responso funerario por el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, que falleció ayer a los 79 años de edad. Y seguimos también pendientes del desprendimiento de una catenaria que está afectando a los trenes de ancho convencional que circulan entre Sevilla y Málaga. Personal de la empresa de infraestructuras de Renfe está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. El tiempo, dice la previsión, que los cielos estarán cubiertos con chubascos acompañados de tormenta y depósitos de barro que podrían ser localmente fuertes y que van a remitir al anochecer. La calima tiende a disiparse, las temperaturas han bajado, se nota, aunque hoy la máxima se quedará en 17 grados y tenemos ahora 15.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Domingo de Ramos, marcado por la lluvia, por las distintas decisiones también de las hermandades. José Manuel de la Linde, buenos días.
Buenos días. En este Domingo de Ramos, truncado por la lluvia, se puede hacer una distinción clara entre las hermandades que pusieron por delante las ganas de salir a la previsión meteorológica y aquellas otras que decidieron directamente suspender su estación de penitencia, imperando aquí la razón. Entre estas últimas, la primera en anunciar que no salía, la de la Iniesta. A lo largo de la tarde la lluvia fue haciendo acto de presencia y esto mismo decidían la de San Roque, la Amargura y sorprendentemente la Estrella y el segundo cortejo del Amor, que directamente suspendía la estación de penitencia. La Borriquita, acompañada por un extenso cortejo de niños, fue la única que pudo completar felizmente su estación de penitencia. Estando Jesús despojado, ya en la carrera oficial, llegaban las primeras gotas antes los pasos de la paz. Ya tuvieron que buscar refugio, el primero en la catedral, y mientras que el palio volvía sobre sus pasos a la parroquia. Se llevaron lo peor, los pasos de la cena. En lo más intenso de las precipitaciones, el misterio abandonaba la catedral y el segundo de los pasos, el Señor de la Humildad, estaba casi 20 minutos parado junto a la Giralda mientras lo protegían con un capote sin entrar de nuevo en la SEO hasta pasado un tiempo. En la catedral, sin día fijado de vuelta, han quedado los pasos de Jesús despojado y la cena junto a el misterio de el Cristo de la Victoria de la Hermandad de la Paz.
Y esa lluvia de barro, que es consecuencia de la calima de estos días, no contiene solo polvo en suspensión, sino sustancias derivadas de la contaminación que pueden ser tremendamente dañinas en las imágenes y esornos de los pasos. Lo decía así en Canal Sur Radio, lo advertía el bordador Francisco Correa Paquili.
Y esas manchas que se le incrustan al tejido por la calima difícilmente se pueden solucionar. Eso en primer lugar. Y en cuanto a lo que es la lluvia propiamente dicha, pues como todos sabemos, eso se incrusta dentro de los rellenos que llevan los bordados y lo que hace es que producen una oxidación de dentro hacia afuera.
Otras 9 cofradías tienen previsto realizar hoy su estación de penitencia hacia la catedral. Eso sí, si el tiempo lo permite, la primera será la del polígono San Pablo desde la parroquia San Ignacio a las 11:30 de la mañana. Una hora más tarde lo hará Santa Genoveva desde su parroquia y tras ellos la redención desde la iglesia de Santiago, San Gonzalo en el barrio León, Santa Marta desde San Andrés, Las Aguas en la calle 2 de Mayo, la Veracruz, también en el centro las penas de San Vicente y el museo. Y desde el CECOT también muy pendientes del tiempo y de las incidencias. El dispositivo está conformado por 1.800 agentes de policía local y nacional que cuentan además con drones y 30 cámaras instaladas en puntos críticos. En materia de salud se han repartido más de 50 desfibriladores entre las hermandades y se ha impartido formación básica en reanimación cardíaca a unas 400 personas entre miembros de las hermandades, bandas de música o costaleros. Además, también, claro, del personal del 061 disponible. El alcalde José Luis Sanz asegura que los servicios se irán adaptando a esta semana tan inestable.
Yo creo que va a ser una Semana Santa en la que vamos a estar todos los días, todas las horas mirando el tiempo, ¿no? Porque no va a haber previsiones a medio plazo, sino que va a ser todo, en los días van a ir cambiando a medida que vayan pasando las horas, ¿no? Y las hermandades pues irán aprovechando esos huecos o no, según las decisiones que tomen cada una de ellas.
Refuerzo también generalizado de los servicios municipales, entre ellos Tusán, con un 17% más. Las paradas situadas en Ponce de León han pasado a Puerta Osario y las líneas radiales en la madrugada del Jueves Santo tendrán servicio nocturno ininterrumpido. Respecto al servicio nocturno, además de reforzar la oferta, el Domingo de Ramos, lunes y martes santo, se amplía el horario en una hora con última salida desde el Prado a las 3. El miércoles, viernes y sábado santo, las últimas salidas serán a las 5. De la madrugada, como cualquier otra víspera de festivo. Según el gerente de la empresa municipal, Manuel Torreglosa, en los días laborables la oferta se mantiene, pero con una reducción en el periodo de mañana y un aumento de entre 75 y 160 vehículos a primera y última hora de la tarde, respectivamente.
Los días festivos se producen incrementos de hasta el 75%, como ocurre el Domingo de Ramos. En días laborables, la oferta se mantiene. Ahora bien, se cambia en cuanto a los horarios y reforzándose tanto la primera como la última hora de la tarde, incorporando hasta 160 vehículos.
En cuanto al metro, este domingo quedaba de nuevo patente que el servicio y la capacidad de los trenes es insuficiente para su gran demanda. La decisión de dejar la parada de Puerta Jerez solo de salida por razones de seguridad provocaba enormes colas en las paradas de Plaza de Cuba y del Prado y la consiguiente indignación de los usuarios que lo mostraron también en las redes sociales. En cualquier caso, se mantiene ampliado el horario del metro hasta las 2 de la madrugada. Apuntamos también que la ocupación hotelera se resiente por la inestabilidad o por el mal tiempo, aunque el sector no teme cancelaciones si teme perder las reservas de última hora. Además, las agencias de viaje, dice el presidente de la Asociación Sevillana, Carlos Martín, podría haber otra vertiente del negocio de sevillanos que opten por emprender algún viaje si creen que no habrá cofradías.
Y es lo que estamos viendo ahora, la reserva de última hora, o quien estaba pensando viajar y ahora se va a quedar en casa por el tema del tiempo, o todo lo contrario, quien se dice, bueno, pues no voy a estar en Semana Santa porque va a llover o no va a llover, y entonces prefiero irme un fin de semana y descansar, ya que a lo mejor no hay Semana Santa. En eso estamos, en ver ahora mismo estos últimos días frenéticos de decisiones de viajes.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Vamos ya con la crónica del deporte. Nuria Gaciño, buenos días.
Buenos días. El responso por Manuel Ruiz de Lopera, fallecido este fin de semana a los 79 años, tendrá lugar hoy lunes santo a las 9:30 de la mañana en el tanatorio de la S30 de Sevilla. Desde esa hora, la grada de animación del Betis Gol Sur 1907 ha convocado a los aficionados béticos que lo deseen en la puerta del cementerio de San Fernando para brindarle al expresidente una despedida a la altura, desde el respeto y el silencio hacia sus familiares y allegados, pero en la que no faltará un bufandeo con los colores verde y blancos. Las muestras de pésame han sido numerosas, ya no solo por parte del beticismo, sino también por parte de muchos clubes del fútbol español, como el Sevilla, el Cádiz,
Cádiz o el Real Madrid, de la Liga, Federación Española y de algunos de los jugadores de la época del Opera como Alfonso o de Nilsson y hasta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Pues ese responso a partir de las 9:30 en el tanatorio de la C30, ya saben, puede llover barro a lo largo de la mañana y dice la previsión que remitirá esta lluvia a partir de la tarde, pero muchas hermandades, al menos dos, salen esta mañana. Tenemos 15 grados en Sevilla.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.732 95732, serie 10.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días, el cielo está cubierto con chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas y depósitos de barro durante esta primera mitad del día. Pueden ser localmente fuertes o persistentes con aviso amarillo en Huelva y en Cádiz por precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las precipitaciones irán remitiendo de oeste a este a partir de la tarde, salvo en el tercio oriental, donde la cota de nieve bajará hasta 2.000 metros y además tenemos calima que tenderá a disiparse a lo largo del día. Las temperaturas en descenso generalizado, que será notable en las máximas, que dejarán 21 grados en Almería, 20 en Granada, Huelva y Málaga, 19 en Cádiz, en Córdoba y en Sevilla y 18 en Jaén. Y las mínimas esperan al final del día con 9 grados en Córdoba. Y el viento es moderado, pero aumentará fuerte en el litoral con rachas ocasionalmente muy fuertes en la costa almeriense y el estrecho con olas de hasta 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pues vamos ya a esta hora de la mañana, son las 8:34 minutos de un lunes santo lleno de incertidumbres en cuanto a lo meteorológico y el devenir de las diferentes procesiones y cofradías que están anunciadas pues, en toda Andalucía, en grandes ciudades y pueblos. Hoy están con nosotros Laura Garófano. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
Desde Cádiz, el español. ¿Qué tal por Cádiz, Laura?
Bueno, pues pasada por agua también.
Toda
ella. Derramó un poco triste y hoy pues parece ser que las previsiones tampoco son buenas para las hermandades y cofradías. Pero bueno.
¿Está lloviendo ya por Cádiz?
Aquí está lloviendo ya, sí. Poco, pero sí está lloviendo.
Estás acompañada, ¿no? Hoy.
Hoy estoy en casa, claro, sí, sí.
Ah, estás en casa, no,
estoy
perdón.
Acompañada.
Creí que habías ido al estudio y te podías haber encontrado allí con Pepe Landi. Pepe, buenos días.
No.
Buenos días, no he tenido la suerte de encontrarme con Laura, que hace tiempo que no coincidimos.
Es cierto.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues más o menos en la misma línea, solo que a mí me tocó por cuestiones personales, me tocó una de las pocas cofradías que sí salió a procesionar, aunque solo pudo ser un rato, que es la del Despojado en Cádiz, y es donde salía mi hija y parte de mi familia, porque tiene una vinculación con el colegio, y sí hubo un momento de Semana Santa y vivieron por lo menos la salida, pero bueno, fue nada, fueron un par de horas y hubo que refugiarse en la catedral y así que como todo el mundo, pues un poco chafado con esta parte.
Y en el estudio de Granada está nuestro querido Kiko Chirino, director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va por ahí? ¿Cómo fue el Domingo de Ramos por Granada?
En la misma línea, estamos pendientes todos del cielo, ahora en el sentido literal, en esta ocasión. Bueno, salió una sola cofradía y la amenaza de Calima, ¿no? Fue lo más preocupante, uh-huh. No tanto la lluvia, que al final la tormenta fue a última hora y poca cosa, pero esa amenaza de lluvia de barro, uh-huh. En la que pues cohibió a muchas de las cofradías, todas, cuatro de las cinco, de salir, y en gran parte de la provincia. Y pinta igual hoy.
Sí, ya veremos. Además, hoy incluso se daba más lluvia para este día. Ya veremos cómo transcurre la jornada. Nosotros vamos a ir por otro derroteros en esta mañana. Quizá comenzamos por esas encuestas. No hay lunes sin encuestas, ya sabéis que es un dicho que tenemos en este programa. No hay lunes sin encuestas. Una se adelantaba ayer al domingo, que era la encuesta que hacía La Vanguardia, señalando que el PSC, el partido que va encabezando Illa, Salvador Illa, ganaría las elecciones catalanas, mientras que el independentismo perdería la mayoría absoluta. Y eso que Marta Rovira pues está diciendo, no se apea de decir que están pactando el referéndum de autodeterminación. Hoy tenemos otra encuesta nueva en El País sobre el País Vasco, en la que se dice que PNV y Bildu empatarían y habría una posibilidad, la posibilidad de gobierno estaría en manos de los socialistas. ¿Por dónde, qué atención le prestáis? Empecemos por una, por otra. A ver, Laura, de estas encuestas, ¿Qué opinión te merecen? Laura, no sé si hemos perdido la conexión. Vale, pues tiradle vosotros.
Perdón.
Venga, Laura. dale.
No, decía que las encuestas catalanas, la encuesta catalana de la Vanguardia no me sorprende porque, bueno, el Partido Socialista ha puesto toda la carne en el asador en Cataluña desde hace mucho tiempo. De hecho, los resultados de Pedro Sánchez en las elecciones generales fueron en buena parte por los buenos resultados que tuvo en Cataluña en detrimento de Andalucía. Andalucía siempre había sido el granero natural de votos del Partido Socialista y en estas últimas pues no ha sido así. A mí el escenario que se me plantea en Cataluña, porque si vemos el arco, aunque el independentismo pierda la mayoría absoluta, ahí hay un crisol de partidos políticos que eso puede acabar pues incluso pactando Junts con ERC. Además es muy significativo que Esquerra, siendo el partido que está gobernando ahora mismo, que es el partido de gobierno, caiga tanto, ¿no? Porque se dejan una barbaridad de diputados. Esquerra creo que tenía 33 y bajaría a 26, Jun también bajaría un poco, y el PSOE sería el que pegaría un subidón que de 33 pasaría a 41. Bueno, el Partido Socialista de Cataluña yo creo que ha hecho los deberes, y hasta el punto de que incluso en las últimas intervenciones de Salvador Illa ha matizado mucho su discurso, incluso diciendo que bueno, que el Partido Socialista de Cataluña gobernaría para todos, para los catalanistas, los no catalanistas. O sea, ellos están intentando ensanchar esa base, que realmente les haga despegar con mucha más potencia de tanto de Junts como de Esquerra, y de ser independiente de estos dos partidos, ¿no? Y en cuanto al País Vasco, bueno, esto se veía venir. A mí me sorprende mucho, bueno, tampoco me sorprende mucho que Bildu suba tanto, teniendo en cuenta además que el PNV es el partido de gobierno, partiendo de esa base de que el partido que gobierna siempre tiene más ventaja que el que está en oposición. Y la situación allí, pues que el Partido Socialista sea llave, bueno, pues ahí es donde se vería si decidiese pactar con el Partido Nacionalista Vasco, con Bildu, con un partido con el que ya tiene ciertos acuerdos cerrados, no lo olvidemos. No solo en Madrid, sino también en el País Vasco, por ejemplo, y en Navarra, con el Ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo.
Es curiosa la situación, un poco. Yo creo que se da una situación un tanto perversa, porque con estos sondeos, que además es la segunda encuesta más o menos de cierto alcance y de cierta fiabilidad, que sale que he visto en 48, en 72 horas, con prácticamente el mismo resultado, que es el triunfo electoral del PSC, del Partido Socialista en Cataluña, y que se convierta, digo que es perversa la situación, porque se convierte en un poco en la esperanza, en la esperanza de todos los que esperan que el proceso, el famoso proceso y el proceso independentista y secesionista, pues se vaya desgastando y no tenga un futuro, el futuro que Rovira y otros tantos desean y esperan. Curiosamente, el PSOE, que ha sido acusado, probablemente con motivos, de hacer unas concesiones y unas cesiones absolutamente exageradas y entreguistas y seguidistas al secesionismo catalán, ahora es la esperanza, la posibilidad cierta de que ese proceso se vaya desinflando. Es una esperanza con espinas y con complicaciones, y que nos puede cortar los dedos si la queremos agarrar con fuerza, porque incluso en estos sondeos necesita, con la victoria electoral, aún así necesita dos partidos más para gobernar. Uno de ellos en teoría tendría que ser, por ejemplo, Esquerra Republicana, pero bueno, no deja de ser una situación que me parece bastante paradójica. Y además también hay otro elemento, quizá un poco más anecdótico, pero supondría este triunfo teórico, probable, hipotético del PSOE catalán, también el triunfo de la serenidad, de la moderación y del hombre tranquilo por excelencia de la política española, que es Salvador Illa, ¿no? En tiempos de gritos y de frutas y de insultos infantiles y de te veo en la puerta y de asquerosidades varias que estamos escuchando los últimos días, pues sería, no sé si un pequeño síntoma de madurez de una gran parte del electorado, que el hombre más sereno y moderado de la política española, que al que además le tocó navegar con la pandemia, pues fuera Salvador Illa, fuera el teórico presidente y el vencedor de las elecciones.
Ahora mismo lo que tenemos son unas encuestas. Es verdad que las encuestas replican unas y otras en Cataluña el mismo patrón, ¿no? Pero sabemos de dónde venimos, eso sí es un hecho constatado. En 2017 prácticamente había tres tercios, ¿no? Entre las fuerzas mayoritarias, el independentismo se movió en 34-32, en 2021 33-32, sí, no hubo apenas diferencia, y ahora dentro de esa misma igualdad que se pronostica entre Junts y Esquerra, en lugar de moverse en esa horquilla de 32-34 diputados, se mueven entre los 26 y 29, o 25 y 30 diputados, ¿no? Habría que ver si eso es que se desinfla el independentismo, o que el independentismo, que es una realidad también en estas elecciones, está más fragmentado todavía, porque medimos a Junts y a Esquerra y no podemos obviar que sigue por ahí la CUP, aunque tuvo en su momento un papel protagonista y después secundario y residual, y dos planteamientos nuevos, que son el de Clara Ponsatí y el de la alcaldesa de Ripoll, independentistas también, fraccionada ese ala independentista, y además con estas posiciones nuevas más radicalizadas. Yo creo que eso sí va a tener una incidencia en la campaña y en las posiciones que va a jugar el que va a ser el protagonista de la campaña sin estar ni siquiera en la campaña, sí, que va a ser Puigdemont, eso es evidente, ¿no? Y ahí, en ese escenario, se vaticina una victoria del PSC, o una repetición de la victoria del PSC, con dificultad para gobernar, en el único sitio donde el Partido Socialista, el PSC en este caso, alberga posibilidades de ser la lista más votada en las elecciones recientes y futuras, ¿no? La posibilidad de hacer un Colboni, como en las municipales, con el apoyo de los comunes y el Partido Popular, es en este momento imposible, porque las circunstancias han cambiado con respecto a las elecciones del mes de mayo y las investiduras de la toma de posesión de junio. Entonces, el Partido Socialista en aquel momento defendió unas líneas rojas que ya no son. Y la interrogante que tendrá que descifrarnos en campaña ese hombre tranquilo que es Salvador Illa es cuáles son esas líneas rojas y si las líneas rojas son firmes en un futuro, porque también podría producirse que para conseguir una mayoría de gobierno, que sobre el tablero es muy complicada, haya que conceder o hacer nuevas sesiones además con el argumento de que la línea estratégica y política del PSC, si gana en las elecciones, se habría reafirmado. Y esas concesiones no serían otras que en un escenario que se vendería como un escenario de mayoría no independentista, facilitar en unas circunstancias, la línea canadiense, que también se ha manejado tanto, facilitar en algunas circunstancias un referéndum. Ahora se dice que no, y habrá que aclarar en campaña si ese no va a ser un no para siempre.
En fin, no sé si queréis aportar algo más sobre este asunto. Vamos a otro.
Las
¿no?
declaraciones.
Las declaraciones de Marta Rovira,
que bueno, pues está oída y está en representante de Esquerra, sabe perfectamente que es una de sus bazas electorales es poder sacar el máximo rédito posible al referéndum de autodeterminación, y por eso el motivo hizo ayer esas declaraciones que fueron negadas tajantemente por el Partido Socialista, porque en estos momentos Salvador Illa, su estrategia de campaña es centrarse pues en los problemas de los catalanes, que desgraciadamente por todo el tema de la amnistía, el proceso, los indultos, las elecciones al gobierno central de este verano, no se está hablando de los problemas de los catalanes, los problemas reales de los catalanes, que son la sanidad, la educación, desde hace años. Entonces, la estrategia de Illa es no meter el tema de la autodeterminación ni nada de la amnistía, precisamente por lo que apuntaba antes, ¿no? Porque lo que quiere es a dejar abrochada al máximo esa base amplia que le permite subir en el número de escaños.
Sí, pero incluso con la vista larga, intentando poner una mirada larga al conflicto, la victoria electoral del PSOE también sería una esperanza en el caso de una convocatoria que no se puede descartar en un plazo de, no sé, de 8 o 10 años, de 5 o 8 o 10 años, de un referéndum de autodeterminación, porque la victoria del PSOE catalán supondría el segundo descenso consecutivo de los resultados del apoyo electoral a las formaciones independentistas, fragmentadas o no. En la última cita, que fueron las generales, ya hubo un retroceso importante. Ahora volverían a bajar. Se crearía la situación teórica de que en caso de referéndum, bueno, pues los no independentistas tendrían bastante más fuerza. Y recordemos que por más que nos pueda espantar la posibilidad, este tipo de conflictos en otras zonas del mundo se han resuelto de forma democrática con elecciones que, afortunadamente para los que prefieren la unidad nacional de sus estados, como en el caso mencionaba Kiko a Canadá, que lo ha votado dos veces, si se partía por la mitad, y las dos veces los independentistas perdieron. El último caso reciente de Escocia, donde también perdieron los que promovían la independencia. Y ese es el gran paso al que se puede aspirar, porque una vez que se pierden unas elecciones de independencia, durante muchísimos años, ese conflicto y esa ansia y ese movimiento se desinfla, obviamente, para bastantes décadas y para bastantes generaciones. Pero bueno, estamos hablando de un futuro incierto y además probablemente lejano, como mínimo a medio plazo, ¿no?
Un último, sí, además, en esa línea, un apunte nada más en esa línea, porque es verdad, Pepe, yo creo que el Partido Socialista y en la clave nacional, la ley de amnistía estaba fiada a unas elecciones catalanas donde el PSC saque una holgada mayoría, que no se va a dar, creo, un escenario tan holgado, y eso rebaje las pretensiones independentistas. Pero fijaos, aunque no estemos comparando entre iguales, ¿no? El CIS catalán de la semana pasada, creo que fue, ubicaba en el 49-51, a favor incluso de las líneas no separatistas, la percepción en Cataluña. La encuesta que aparece hoy publicada, referida al País Vasco, que mencionaba antes Jesús, lo deja en el 13%. Sin concesiones extraordinarias, no digo sin concesiones extraordinarias al nacionalismo vasco, y he dicho sin concesiones extraordinarias, no sin concesiones, ¿no?
O sin nuevas concesiones, con las claro, de siempre,
¿no? Con las de siempre, la percepción del rupturista en el País Vasco está en el 13%, con más concesiones que nunca, y al filo de la constitucionalidad, al menos en Cataluña, sigue estando partida mitad y mitad. Ese es el proceso de normalización que tanto se nos vende. Uh-huh.
Sí, ese era el dato que yo quería apuntar, que me parecía muy significativo, ¿no? Que tanto el PNV como Bildu lograrían casi el 70% de los votos y, sin embargo, solo el 13% de los, de los vascos estaría por un referéndum de independencia, ¿no? Es muy significativo, lo que te indica que hay un sentimiento nacionalista, pero en cuanto a la gestión política no están de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor en Cataluña también van los tiros por ahí, ¿eh?
Sí, pero ahí están más
polarizados,
bueno, mucho más. Bueno,
los tiros van por intentar llegar a medio plazo a esa situación, es decir, a enfriar el sentimiento independentista y secesionista, porque un número de habitantes cada vez mayor llega a la conclusión, como parece que ha llegado en Euskadi, de que se vive realmente bien en este, bueno, esta especie de confederación de estados bajo el paraguas de la Unión Europea, y que no merece la pena emprender aventuras independentistas y nacionalistas, identitarias casi siempre, ¿no?
Bueno, otro asunto que nos conmovió el viernes a todo el mundo, el terrible atentado de Moscú en la sala Crocus City Hall, que Crocus significa azafrán, la sala donde estaban preparados para el concierto. Bueno, la prensa rusa, hoy nuestra compañera Almeida, que la ha estado repasando, me decía que abona la teoría de que Ucrania está detrás del atentado del viernes en Moscú, es lo que ha dicho Putin. ¿Hasta dónde puede llevarnos esto? ¿Cómo deberían actuar los países? Han sido los propios yihadistas los que han reconocido, el movimiento islámico, que son los que han hecho el atentado, pero Putin persiste en que en mirar y apuntar hacia Kiev.
Ya, porque Putin, en realidad, que ha basado todo su poder en Rusia en esa estabilidad o aparente estabilidad, tanto interna como externa, la fortaleza de Rusia dentro de Rusia y la fortaleza de Rusia en las relaciones con otros países, no puede asumir que tenga un punto tan débil, no resuelto desde hace muchísimos años, que es su relación con el terrorismo islamista y las distintas facciones y líneas del terrorismo islamista, que no es la primera vez que atenta de manera masiva, y además en este caso es que desoyó incluso las advertencias. Curiosamente sigue insistiendo en relación de Rusia con otros países occidentales y dentro de lo occidental Estados Unidos para intercambiar datos de inteligencia, ¿no? Y en ese escenario donde él no puede asumir esa fragilidad, pues lanza, como también es recurrente en Putin, esas teorías de las conspiraciones y todas estas especulaciones y persecuciones, que tienen un momento muy comprometido en Rusia, si es en las sociedades pretendidamente democráticas, donde hay libertad de prensa, de información, de expresión, donde tenemos acceso a canales incluso externos y podemos leer la prensa internacional y lo que otros opinan de nosotros, y aún así resulta tan difícil el empeño de formar una opinión pública reflexiva, razonada y libre. Imaginaos en países tan manipulados como Rusia, donde es tan complicado acceder a terceras opiniones y acceder a lo que se está contando de Rusia afuera, y a dejar que otros entren en Rusia a contarle a los rusos lo que está pasando allí. En esa sociedad, la teoría de la conspiración de Putin probablemente se imponga, y yo ahí me quedo con las declaraciones tan simple y tan obvia, pero tan realista, que decía el ministro Álvarez en la entrevista que sacábamos los periódicos de Vocento este fin de semana: lo que pasa por la cabeza de Putin después de esto solo Putin lo sabe, y esa incertidumbre es la que nos domina.
Y lo que pasa por
sin
la
embargo,
cabeza.
No, no, dime. Sin embargo, el Estado Islámico de Jorasán, que es una de las facciones del terrorismo islámico en Asia, que eso es una hidra, y hay muchísimos grupos terroristas vinculados a la yihad, bueno, pues ha desmentido la conexión con Ucrania, que Ucrania no tiene nada que ver. Claro, la teoría de la conspiración de Putin viene a intentar tapar la responsabilidad que tienen su gobierno, su servicio secreto, su servicio de seguridad, porque había recibido advertencias concretas de Estados Unidos, de Reino Unido y de Alemania, de que podían producirse ataques yihadistas en sitios de máxima aglomeración, incluyendo conciertos. Otro interrogante, bueno, pues de lo que ha trascendido a los medios occidentales, porque en Rusia ya sabemos cómo está la cosa, que no, ni trascenderá que este Estado Islámico de Jorasán ha exculpado a Ucrania, pues lo que se preguntan es por qué tardó la policía tanto en llegar. Tardó una hora en llegar, en auxiliar, en abrir las puertas, en auxiliar a los múltiples heridos y a ese estado de horror, ¿no?, que tuvo que vivirse allí. Bueno, la vinculación del Estado Islámico de Jorasán como autor de la masacre no es muy descabellada, porque son enemigos de los talibanes de Afganistán, y como bien sabemos, bueno, pues Rusia tiene buenas relaciones con los talibanes de Afganistán desde hace mucho tiempo, por una circunstancia histórica que data de la guerra de la participación de Rusia en la guerra de Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que está claro es que esto a Putin le ha cogido con el paso muy cambiado, y efectivamente sabe Dios lo que le pasa por la cabeza a ese hombre, porque va a seguir obcecado en que es Ucrania, hasta el punto de que su respuesta ante la masacre fue hacer un ataque masivo contra este país, ¿no?
Qué miedo de cabeza lo que pueda tener ahí, lo que puede haber ahí dentro. Horrible. De la cabeza de Putin, porque yo como todos vosotros he estado leyendo todos estos días pues las distintas versiones, se entra en una especie de galimatías. Bueno, una de las primeras versiones que lanzó Ucrania, que también parece un poco descabellada, que es que los propios servicios secretos rusos, para tener un motivo para, pero bueno, no sé, cabe esperar cualquier barbaridad de Putin, de su gobierno autócrata y dictatorial y violento, pero es difícil pensar en esa opción. Hoy ya a su vez la propaganda rusa señala los servicios secretos de los países de la OTAN como posible, que podrían haber no instigado, pero sí dejado pasar la amenaza. Al final es un galimatías de versiones cruzadas, de intereses cruzados, que lo que acaban es en el miedo. Yo la sensación que he tenido, no, imagino que como muchísimas personas viendo las imágenes, de pánico, de ver que ese
gran fantasma, ese jinete del apocalipsis, del terrorismo internacional, islámico, masivo contra población civil en grandes concentraciones, lo que vivimos pues en Madrid, vivimos en Manchester, en París, en fin, y que parecía que con la pandemia esa amenaza y ese monstruo se aletargaba un poco y se quedaba ahí. Había varios años en los que este tipo de atentados masivos habían desaparecido prácticamente de nuestra mirada, pues que está ahí, la amenaza sigue tal cual, y añadida con otro miedo, con la guerra mundial, la guerra nuclear, que nunca había escuchado a una ministra como Margarita Robles el viernes mencionarla como una posible realidad, que también me quedé, en fin, como todo el mundo, con las patas colgando. O sea.
Bueno, estamos en conversación con Laura Garófano, Pepe Landi, Kiko Chirino. Llegamos a las 9 de la mañana, continuamos, hablaremos también de asuntos más cercanos, más nuestros. La presa de Rules, que parece que va a empezar ya a rular, van a comenzar las obras, ahora nos confirmará Kiko Chirino. Han empezado ya. Y más cosas.